Estás escuchando SBS en español.
SBS Audio. Fin de semana. Australia en español.
Y una vez más, bienvenido, bienvenida a tu fin de semana de SBS Audio, Australia en Español. Hoy es domingo 21 de diciembre del 2025 y ya comienza a oler a Navidad. Y desde los estudios de SBS Melbourne, te saluda Carmenza Jiménez, encantada de que me acompañes con tu sintonía. Hoy se cumple una semana del tiroteo masivo en la playa de Bondi en Sydney contra un grupo de personas judías que se reunía para celebrar el primer día de Hanukkah y que terminó con la vida de 16 personas, incluido uno de los asaltantes. La semana ha sido dramática y difícil, no solo para la comunidad judía del mundo, sino para los habitantes de Australia que no habían vivido una situación similar en décadas. Los servicios de salud mental se vieron sobrepasados por las solicitudes de atención y por eso hoy traemos las voces de varios profesionales en esta área que nos aconsejan cómo sobreponernos a impactos dramáticos como el vivido esta semana en Australia. En Pulso Digital, Bianca Vaquero nos recuerda que la tecnología no solo acompaña a la Navidad, también la estructura decide qué vemos, qué compramos y cuánto. Y en nuestro segmento insólito y curioso hablaremos de peculiares e interesantes comportamientos de las hormigas y los gatos, porque los científicos lograron demostrar que las larvas de hormigas obreras emiten señales para ser aniquiladas por sus compañeras cuando han sido infectadas con hongos que pueden afectar la colonia. Y en cuanto a los gatos, se ha demostrado que los meninos maullan más a sus dueños hombres que a las mujeres. ¡Qué ingratos! Todo esto en tu fin de semana, Australia en Español. Comenzamos hablando de nuestras emociones ante situaciones dramáticas. Tras la tragedia ocurrida en Bondi Beach el pasado fin de semana, Sydney ha puesto en marcha nuevos sistemas de apoyo en salud mental. El Servicio de Salud de Nueva Gales del Sur está ofreciendo apoyo a cualquier persona afectada, directa o indirectamente. Se ha establecido una respuesta de salud mental ante desastres con clínicas especializadas presentes en Bondi y Coogee de 8 de la mañana a 8 de la noche, que se extenderá durante las próximas semanas. Los profesionales llevarán chalecos reflectores de New South Wales Health para que la comunidad pueda identificarlos fácilmente. La psicóloga Tamara Malka Benshaw declaró a SBS Hebrew que no existe una forma correcta o incorrecta de sentirse tras un incidente de este tipo.
It's probably a really good idea to stay off social media and all those kind of channels. And maybe
probablemente sea una muy buena idea mantenerse alejado de las redes sociales y decidir conscientemente durante cuánto tiempo informarse. Las noticias cambian cada minuto y se repite la información constantemente, lo que mantiene al sistema nervioso en estado de alerta, como si el evento estuviera ocurriendo en este mismo momento.
La psicóloga añade que el sistema nervioso no distingue claramente entre una respuesta traumática mental y una experiencia traumática real.
There's of course a difference between people who've been there, who are in Bondi, who are in Sydney, Jing.
La doctora Benshaw señala que si una persona se sigue sintiendo igual después de 5 minutos, es recomendable buscar ayuda profesional. SBS News habló también con la doctora Anna Brooks, directora de la investigación de Lifeline Australia, una organización benéfica nacional que brinda a los australianos acceso a apoyo en crisis las 24 horas y servicios de prevención del suicidio. La profesional señala que a comienzos de esta semana, Lifeline Australia registró 2 de sus jornadas con mayor demanda de personas solicitando apoyo en servicios de crisis.
Estuvimos recibiendo más de 4.000 solicitudes de apoyo cada día, lo que representa más de un 10% por encima de nuestro promedio anual.
Brooks subraya la importancia de hacer un seguimiento de las propias emociones y añade que en estas situaciones, si una persona se siente sobrepasada y no sabe qué hacer, debe pedir ayuda.
Reach out to those around them, check in with others, see how they're traveling, give them the opportunity to talk to you.
Contacten a las personas que los rodean, pregunten cómo están, denles la oportunidad de hablar. Reunirse como comunidad después de un evento impactante y devastador como este es una forma de apoyarnos mutuamente y volver a unirnos como nación.
La doctora Brooks afirma que una de las medidas prácticas que pueden tomar las personas es controlar la cantidad de exposición que tienen al incidente.
Hay una horrible cantidad de imágenes e información circulando, y una vez que ves algo, no puedes dejar de verlo. Por eso es importante ser consciente de cuánto contenido se desea consumir. Si comienzan a sentirse abrumados, puede ser un buen momento para alejarse de esa información por un tiempo. También es importante estar atentos a amigos y seres queridos. Si creen que están empezando a tener dificultades, ofrézcanles hablar y sugieran reducir el consumo de noticias durante un tiempo.
Brooks recuerda que Lifeline cuenta con una herramienta específica relacionada con este ataque en Bondi y que muchas personas solicitaron información a través de este recurso. No obstante, expresa su preocupación y afirma que muchas personas no tienen claro qué se considera una crisis, lo que en ocasiones puede ser un obstáculo para buscar el apoyo adecuado.
We really do encourage people to reach out early if they're starting to feel overwhelmed or unsure, not sure what to do next.
Realmente alentamos a las personas a pedir ayuda de manera temprana. Si empiezan a sentirse abrumadas o inseguras, sin saber qué hacer a continuación, sepan que estamos aquí para ustedes. Nuestros operadores de crisis están preparados para ayudar a las personas a atravesar este momento tan difícil. No es necesario estar en una crisis extrema o aguda para utilizar nuestros servicios. Estamos para todos, incluso para quienes se sienten inseguros o algo sobrepasados, aunque no estén necesariamente en crisis.
Leo Heath, gerente nacional de Kids Helpline, un servicio telefónico y de asesoramiento en línea disponible las 24 horas para jóvenes de entre 5 y 25 años, describe una de las llamadas que recibieron tras el incidente.
Inmediatamente después, recibimos la llamada de una madre con tres niños pequeños que estaban en la playa durante el ataque y necesitaban apoyo inmediato. Desde entonces, nuestros consejeros han estado brindando apoyo tanto a padres como a niños y jóvenes en toda Australia, ayudándolos a procesar lo ocurrido, no solo en Sydney. Las llamadas provienen de jóvenes y padres de todo el país.
Heath señala que los consejeros ayudaron a los jóvenes a gestionar las emociones inmediatas que pueden estar sintiendo. Lo más importante es normalizar lo que sienten, ya sea enojo, tristeza o miedo. Los consejeros, todos con formación profesional, exploran luego opciones para afrontar la situación.
Puede tratarse de fortalecer el vínculo con la familia, participar en actividades comunitarias y encontrar formas de sobrellevar y manejar lo que sienten. A menudo se trata de ayudarles a mantenerse alejados del teléfono y de la exposición mediática y de fomentar que hablen abiertamente con su familia y su comunidad.
El profesional dice que los padres pueden llamar al servicio y pasar al teléfono a sus hijos para que reciban apoyo de uno de los consejeros. Los adolescentes mayores pueden llamar directamente y contactar por sí mismos a un consejero. El servicio de chat web es una opción muy utilizada por los jóvenes, ya que pueden comunicarse por texto desde sus teléfonos o computadoras con uno de los consejeros. Head señala a SBS News que es una buena alternativa para quienes no se sienten preparados o seguros para hablar por teléfono, pero aún así necesitan apoyo en cualquier momento, de día o de noche.
Trabajar las primeras etapas del duelo y el trauma suele centrarse en ayudar a los jóvenes a regular sus emociones. Puede implicar técnicas de anclaje, ejercicios de respiración o reforzar el vínculo con la familia y otras redes de apoyo.
El profesional añade que para los niños el consejo principal es mantenerse conectados con su familia y su comunidad.
Un consejo clave para los padres es estar disponibles para sus hijos y su familia. Los padres suelen ser el ancla del hogar y los niños buscan en ellos seguridad. Por eso es fundamental estar presentes, disponibles y atentos a lo que les sucede a sus hijos, acompañándolos durante este proceso.
Por su parte, el experto en asesoramiento psicológico, el profesor George Sever, declaró a Shine TV que es importante permitirse vivir el duelo.
Recognize that perhaps they are grieving, and by talking about it and allowing the tears to come.
Reconozcan que quizá están atravesando un proceso de duelo. Hablar de ello y permitirse llorar es fundamental. Algunas personas dicen hay que mantenerse firme, pero la mejor manera de salir del duelo es vivirlo plenamente. Las lágrimas, de hecho, contienen sustancias que nos ayudan. Existen por una razón muy importante.
Si usted o alguien que conoce necesita apoyo, puede comunicarse con Lifeline al 13 11 14 y Kids Helpline al 1-855-1-800 para personas de 5 a 25 años. Más información está disponible en beyondblue.org.au y lifeline.org.au. Esta historia fue escrita por Jailina Krishnamurthy para SBS News y traducida para Australia en Español de SBS Audio. La transcripción de los audios fue hecha con voces artificiales. Y para honrar a las víctimas de Bondi Beach, el gobierno federal ha ordenado que las banderas de los edificios gubernamentales de Australia y Nueva Gales del Sur ondeen a media hasta este domingo, y se pide a la población en todo el país que se unan a este gesto encendiendo una vela a las 6:47 de la tarde, exactamente la hora en que hace una semana se iniciara el ataque armado, y como un acto silencioso de recuerdo con familiares, amigos o seres queridos. El primer ministro Anthony Albanese pide también a los australianos que guarden un minuto de silencio. Igual se insta a las cadenas de televisión y radio a que hagan una pausa de un minuto de silencio a la misma hora.
Estás escuchando Fin de Semana, Australia en Español.
Muy buenas a todos, soy Bianca Vaquero y esto es Pulso Digital. Esta semana seguimos con esos temas navideños, y es que cuando pensamos en Navidad solemos imaginar esas reuniones familiares, los regalos, ese tiempo compartido, pero desde hace bastantes años la Navidad también es una experiencia profundamente digital. Da igual si es invierno o pleno verano, como ocurre aquí en Australia. Compramos con el móvil desde la playa, organizamos comidas al aire libre, ¿no? Pues con aplicaciones, y tomamos decisiones empujados muchas veces por notificaciones, anuncios personalizados o recomendaciones automáticas. La tecnología no solo acompaña la Navidad hoy en día, ¿no?, sino que la estructura decide qué vemos, qué compramos y cuándo sentimos que vamos tarde. Hoy no vamos a hablar de estafas, ni de fraudes, ni de estas cosas que ya hablamos muchas veces. Además, hace poco hablamos con el tema del Black Friday de cómo evitar este tipo de estafas digitales, cosa que pues os invito a escuchar ese programa, sino de algo más sutil, más cotidiano, ¿no? De cómo la Navidad digital está diseñada para empujarnos a consumir más, más rápido y con menos margen para pensar, ¿no? Y de cómo ese proceso suele venir acompañado después de cierta sensación de exceso o agotamiento. La Navidad digital no es espontánea, está cuidadosamente planificada. En diciembre, que bueno, pues coincide con estas vacaciones escolares, viajes, temperaturas muy altas, tal, las plataformas saben que pasamos menos tiempo sentados pues por frente a un ordenador y más tiempo con el móvil en la mano. Eso cambia las reglas del juego. Los mensajes tipo llega antes del 25, entrega express, últimas unidades solo hoy, ¿no?, están continuamente en tiendas online, pues como son Amazon, eBay, Kmart o grandes superficies locales. No son simples avisos, son herramientas de presión emocional diseñadas para un momento del año en el que queremos resolverlo todo pues rapidito, ¿no?, y seguir con nuestra vida en un contexto más relajado en lo social pero más caótico en lo organizativo. Pues comprar rápido se convierte en la opción más fácil, y cuando compramos rápido pensamos menos, ¿no? Eso es exactamente lo que buscan todas estas plataformas, y aquí entra la personalización algorítmica, ¿no?, cuando la tecnología aprovecha nuestros hábitos navideños. En Navidad, la personalización, por ejemplo, se intensifica, ¿no? Buscas un regalo una vez y ese producto pues te acompaña durante días y días en redes sociales, en correos electrónicos, anuncios, todo, ¿no? Probablemente habéis padecido de esto. Instagram, Facebook o TikTok, que tienen un uso altísimo durante el verano australiano, se convierten en escaparates permanentes. Esa sensación que alguien no te entiende perfectamente, pero lo que ocurre es más simple y también más inquietante. Las plataformas analizan cuánto tiempo estás mirando algo, si vuelves a mirarlo, ¿no?, si vuelves a ello, si compras desde el teléfono o lo haces desde casa, e incluso a qué horas eres más impulsivo. Eso es el algoritmo, básicamente. Y en vacaciones, ¿no?, cuando estamos descansando, esos patrones cambian y, por supuesto, el algoritmo se adapta. Los mensajes ya no dicen compra esto, sino no te compliques, perfecto para regalar, ¿no?, solución rápida. En Navidad el miedo en realidad no es gastar más, es fallar en ese regalo, ¿no? Y la tecnología sabe perfectamente cómo tocar esa tecla. Y ahí está el tema, el comprar por cumplir. Regalos prácticos, pack, decisiones delegadas, ¿no? Muchas compras navideñas no se hacen desde la ilusión, sino desde la necesidad de cumplir, ¿no? Los regalos de compromiso, tarjetas regalo digitales, pack estándar, ¿no?, para quitarte, digamos, de en medio ese regalo, esas soluciones rápidas. Esto es muy común, especialmente cuando las reuniones son más informales y el tiempo se reparte pues entre viajes, en playa, yo qué sé, y encuentros sociales. La tecnología nos ofrece esa comodidad que hace bastantes años no teníamos, ¿no? Las listas automáticas, recomendaciones genéricas, lo más regalado de esta semana, por ejemplo, ¿no? Y esa comodidad pues es tentadora cuando no queremos dedicarle demasiada energía al tema, ¿no?, al tema del regalo. El problema no es usar estas herramientas, que esto siempre lo digo, que el problema nunca son las herramientas, sino dejar que decidan todo por nosotros. Poco a poco, el regalo deja de ser lo que debería ser, un gesto personal, y se convierte en una tarea pues más que resolver con el móvil, pues entre una cosa y otra. Y aunque aquí pues no haya chimeneas, ni abrigos, no, pues, ni nieve, la presión de la Navidad perfecta sigue existiendo. Solo cambia un poco el decorado, ¿no? Redes sociales llenas de barbacoas impecables, mesas al aire libre, viajes espectaculares, familiares aparentemente felices todo el rato. Y más, todos sabemos que esto no es, pero bueno, la comparación sigue funcionando igual, ¿no? Esas redes sociales y la Navidad idealizada que tenemos. No se trata solo de disfrutar, sino de aparentar, de demostrar que estás disfrutando, ¿no? Y eso influye muchísimo en lo que compramos, en cómo decoramos, incluso en qué mostramos en nuestras redes sociales. La tecnología convierte la Navidad en escaparate, básicamente, incluso cuando debería ser algo muchísimo más relajado, personal y familiar, o con amigos y tal, algo más informal. Y luego viene la resaca de enero, ¿no? Cuando bajan un poco las temperaturas emocionales. Después de las fiestas llega enero. Enero, ese mes, ¿no? Y con él, la revisión, el echar para atrás, ¿no? Cargos que dices, bueno, pero esto yo no lo había comprado, ¿no? Que ni te acordabas. Suscripciones que activas simplemente por las fechas y luego se te olvidan que las tienes ahí, ¿no? Compras impulsivas que ahora ya dices, pues no me parecen tan necesarias, ¿no? Muchas plataformas cuentan con esto, lo saben. Saben que parte de los usuarios no van a cancelar a tiempo su suscripción, que no van a devolver los productos o asumirán el gasto como algo inevitable, ¿no? Todo esto lo saben perfectamente. La Navidad digital no termina ni el 25 de diciembre, ni el 26, ni el 22, no, ni el 31, ni nada. Termina cuando volvemos a la rutina y miramos las cuentas con calma, ¿no? Y con mirada fría. Y bueno, simplemente hay que entender un poco el sistema en el que vivimos para vivir mejor la Navidad. Nada de esto significa que la tecnología sea mala, yo esto sí os lo digo, no es el demonio, no hay que demonizar, o que comprar en Navidad esté mal, nada que ver, ¿no? Significa algo mucho más importante, que entendamos que el sistema está diseñado para empujarnos, ¿no? No para cuidarnos. Y eso da igual, cuando sea, Navidad, verano, invierno, es igual. Cuando entendemos cómo funciona ese diseño, compramos un poco más con conciencia y nos culpamos menos, ¿no?, por hacerlo, porque muchas veces no se trata de la falta de control personal, sino de un entorno digital increíblemente bien construido para activar emociones. Además, como os he dicho antes, darle a la teclita, ¿no?, esas emociones que son muy humanas. La clave no es desconectarse del todo, esto no es así, sino saber cuándo estamos decidiendo nosotros y cuándo decide el algoritmo por nosotros. Eso es lo que hay que saber diferenciar, incluso en Navidad, incluso con chanclas, incluso con el móvil en la mano. Y con todo esto, pues solo queda desearos una muy feliz Navidad. Ojalá estos días sirvan para bajar un poco el ritmo, levantar esa mirada de la pantalla, no estéis todo el rato con el móvil, y disfrutar de lo que de verdad importa, ya sea una comida al aire libre, un reencuentro esperado, ¿no?, o un momento tranquilo para uno mismo. Que la tecnología nos ayude, sí, pero que no nos marque el paso. Que estas fiestas estén llenas de calma, de conversaciones sin prisa y de pequeños detalles que no necesitan ningún algoritmo para ser especiales. Felices fiestas a todos y gracias por estar ahí un año más.
Hola, mi nombre es Claudio Vázquez y este es un nuevo episodio de Insólito y Curioso de SBS Audio, el segmento donde te traemos historias y noticias únicas, particulares, peculiares y, por supuesto, muy interesantes. Hoy nos concentraremos en animales e insectos y sus curiosas acciones y comportamientos. Un nuevo estudio ha mostrado que algunos insectos sociales realizan acciones que pueden ser consideradas como altruistas. Por ejemplo, las hormigas obreras, en plena fase de transformación entre larva y adulto, denominada pupas, cuando han sido infectadas por un hongo, ellas mismas emiten señales químicas a las otras hormigas de la colonia para que éstas las eliminen y así puedan preservar la colonia sana. Tenemos información de muchos otros animales que, en cambio, ocultan su enfermedad para evitar agresiones o exclusión, pero estas hormigas obreras hacen todo lo contrario, con mucha generosidad hacia sus pares. Científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria, liderados por la ecóloga Erika Dawson, realizaron una serie de análisis conductuales, químicos, inmunológicos y genéticos en las hormigas, y así descubrieron que, al ser infectadas por el hongo Methargicium bruneum, mortal para insectos y otros artrópodos, las pupas obreras de Lasius neglectus incrementan la producción de hidrocarburos cuticulares, que son una especie de compuestos químicos que funcionan como una herramienta de comunicación. El equipo investigador indicó que las hormigas están cubiertas de estas sustancias químicas que sirven, entre otras cosas, para evitar la deshidratación, pero también para comunicarse, y que todas las hormigas de la misma colonia tienen un perfil similar. Lo curioso e insólito es que las pupas pueden modificar las cantidades de esos compuestos, y ese cambio en la cantidad de hidrocarburos cuticulares es suficiente para que otras hormigas obreras detecten que una cría está infectada con hongos. Así, se evita que los hongos emitan esporas venenosas y se expandan por la colonia, destruyéndola completamente. El estudio publicado en la revista Nature Communications parte de la base de una teoría no comprobada completamente aún, pues había recogido evidencia que apuntaba que cuando las crías de hormigas obreras están enfermas, las otras hormigas les quitaban el capullo, las mordían y luego insertaban ácido fórmico para matarlas. Aquellas investigaciones habían detectado cambios químicos en las crías infectadas, pero no se sabía con certeza si se trataba de un efecto secundario de la infección o bien de emisiones deliberadas. Con esta premisa o hipótesis, el equipo investigador planteó la idea sobre si las pupas estaban enviando un mensaje y si solo lo hacían cuando había obreras presentes para recibir el mensaje. Y confirmaron que las pupas enviaban esta información justamente solo cuando había otras obreras allí. La investigadora Dawson comentó que las pupas envían una señal que les dice a las otras hormigas: «Oye, estoy enfermo, ven y destrúyeme». Pero también se descubrió otro aspecto interesante, y es que las hormigas se sacrifican solo si están destinadas a ser obreras, pues las que van a convertirse en reinas no emiten señales, aunque esto no es por egoísmo. La explicación, según Dawson, apunta a la fisiología. Las destinadas a ser reinas tienen un sistema inmunitario mucho más eficaz que el de las obreras, por eso pueden combatir la infección sin necesidad de sacrificarse. Las crías de reinas son muy relevantes para la colonia, ya que son estas las encargadas de producir la próxima generación de hormigas obreras y nuevas reinas, por lo que eliminarlas sin necesidad sería contraproducente para toda la colonia. Estos comportamientos altruistas y complejos no se habían comprobado científicamente hasta ahora. La investigadora Dawson dice que de todas maneras aún queda por responder cómo una pupa, aislada dentro de su capullo, detecta que las obreras están cerca y además entender qué tipo de señal envían para inmolarse. Los científicos dicen que en situaciones extremas incluso una cría reina podría llegar a pedir su propia eliminación. Un comportamiento de las pupas de hormigas obreras, sin lugar a dudas, insólito y curioso. De hormigas nos pasamos a gatos. Un nuevo estudio científico buscaba responder a una de las preguntas que se hacen muchos dueños de gatos. ¿A quién prefiere mi gato? ¿A mí o a mi pareja? Es decir, ¿por qué estos animales parecen comportarse de manera distinta según quien sea su cuidador? Este estudio, publicado en la revista Ethology, indica que los gatos maullan con mayor frecuencia al saludar a los hombres en vez de las mujeres. Y según los científicos detrás de este trabajo, creen que la explicación podría estar en la manera en que unos y otros, es decir, hombres y mujeres, escuchan o bien no escuchan a sus gatos. Este estudio surge a partir de una interrogante que se planteó Kaan Kerman, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Bilkent de Turquía, quien notó una diferencia llamativa entre perros y gatos. Por ejemplo, quienes tienen perros como mascotas suelen sentirse seguros interpretando la conducta de estos, mientras que los dueños de gatos siempre se quedan perplejos. Todos los que hemos tenido o tenemos gatos sabemos que los gatos son difíciles de interpretar y siempre parecen un poco indiferentes y excéntricos en sus comportamientos, sobre todo cuando queremos que hagan algo. Es por esto que Kerman dice: si quieres traer gatos al laboratorio, buena suerte. Kerman y sus colegas reclutaron a 31 voluntarios que se identificaban como cuidadores principales de gatos y les pidieron grabar los primeros minutos tras llegar a casa, actuando con naturalidad con sus mascotas felinas. Los científicos analizaron los primeros 100 segundos del saludo entre cada dueño y el primer gato de su hogar que se acercara a él. Según los investigadores, luego de analizar los datos, el único factor que explicó la variación en la cantidad de maullidos de los gatos fue el sexo biológico del cuidador. En promedio, los gatos emitieron 4,3 vocalizaciones al saludar a los hombres, frente a 1,8 vocalizaciones en el caso de las mujeres. Y las cifras incluyen todo tipo de sonidos felinos, como maullidos, gruñidos, ronroneos, trinos y gorjeos. A partir de esta información, los científicos plantearon la hipótesis de que los hombres quizás necesitan vocalizaciones más explícitas para percibir y responder a las necesidades de sus gatos, lo que los llevó a pensar que los gatos entienden que sus cuidadores hombres necesitan señales más claras y evidentes para atender las necesidades de sus felinos. Estudios previos ya han mostrado que las mujeres tienden a hablar más con sus gatos e interpretan mejor sus señales sonoras. Hay que decir que los resultados no convencieron a todos los científicos, según el New York Times. Jonathan Lossos, biólogo evolutivo de la Universidad de Washington en St. Louis, dijo al periódico que la hipótesis es plausible, pero que el tamaño reducido de la muestra deja mucho espacio a dudas. Mientras que Michael Delgado, investigador de la Universidad de Purdue, indicó que el estudio no registró si los dueños hablaban a sus gatos durante las grabaciones, ni consideró factores como cuánto tiempo habían estado solos los animales o si tenían hambre, todos elementos que podrían influir en el nivel de vocalización. Los dueños de gatos sabemos que si un gato tiene hambre, te lo hará saber, con señales bastante claras, ¿no? Otro de los problemas de este estudio es que todos los participantes, gatos y dueños, vivían en Turquía, un país, según los investigadores, en que los hombres interactúan verbalmente con menor frecuencia, lo que podría llevar a los gatos a maullar más insistentemente para captar su atención. Es por esto que el investigador Kerman quiere replicar el experimento también en otros países, y dice que comprender mejor estos comportamientos de los felinos es clave para su bienestar. Y yo te pregunto ahora a ti, que tienes un gato o dos o diez en tu casa, ¿crees que ellos les hablan más a los hombres o a las mujeres? ¿O simplemente emiten sonidos cuando se les da la gana y no importa el sexo del receptor? A mí, en mi caso personal, mis gatas me hablan bastante, casi que me conversan, pero solo cuando quieren ellas y cuando tienen ganas, porque si soy yo el que quiere conversar con ellas, luego de un día difícil, no necesariamente voy a encontrar sus puntudas orejas dispuestas a ofrecerme su escucha. Con mi perro pasa totalmente lo contrario. Y bueno, con esta información de nuestros amigos los gatos, cuchos, michis o como quieras llamarles, concluimos nuestro segmento insólito y curioso de SBS Audio. Gracias por tu atención y hasta la próxima.
Pues a mi gata le gustaba mucho conversar conmigo y era una gata turca, no sé. Bueno, antes de despedirnos, les comentamos que la Oficina de Meteorología ha advertido que se esperan tormentas severas tras una serie de días de calor abrasador en todo el este de Australia. La ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados en gran parte de Australia del Sur, Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland persistirá hasta mañana lunes. La oficina afirma que existe la posibilidad de que se produzcan tormentas importantes y que a continuación se espera también que un frente frío traiga consigo una banda ininterrumpida de lluvia en Victoria, Nueva Gales del Sur y Tasmania. Mejor dicho, que el tiempo loco continúa. El meteorólogo del BOM, Angus Hines, advierte que las tormentas podrían derribar árboles y provocar cortes de electricidad.
Thunderstorms are classified as severe thunderstorms when they bring any of the following things: damaging wind gusts.
Las tormentas eléctricas se clasifican como tormentas eléctricas severas cuando traen consigo cualquiera de los siguientes fenómenos: ráfagas de viento dañinas, lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones o granizo de gran tamaño. Hoy, de hecho, vemos el riesgo de que se produzca cualquiera de estos fenómenos o todos ellos con las tormentas eléctricas que azotan esta región, advertía el meteorólogo. Y también recordamos que Australia participa hoy en un Día Nacional de Reflexión, una semana después del atentado terrorista de Bondi, en el que murieron 16 personas. Las banderas ondean a media asta y se ha pedido a la población que encienda una vela en sus ventanas para honrar a las víctimas y mostrar su apoyo a la comunidad judía. Se guardará un minuto de silencio a las 6:47 de la tarde. ola en la que se escucharon los primeros disparos el pasado domingo. Y con esto llegamos al final de este fin de semana a Australia en Español. Te recuerdo que puedes encontrarnos en internet visitando nuestra página www.sbs.com.au/Spanish, donde publicaremos este programa más adelante. Y no olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la 1:00 p.m. con el boletín de noticias y Australia en Español. Eso que escuchas al fondo es la agrupación basada en Melbourne, La Furia, y uno de sus más recientes temas titulado Ovejas Negras. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas un buen resto de domingo. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.